El verano se acerca. Y eso se sabe por el aumento paulatino de la temperatura, porque los días son más luminosos, pero también por la cantidad de gente que estos días comienza a apuntarse a los gimnasios o a probar dietas buscando llegar a tiempo a la operación bikini. Estrenamos mayo y ya nos preocupa qué aspecto tendremos en bañador. Nos agobia pensar en el primer día que vayamos a la piscina. Un estrés que acaba agobiando a muchas personas que mal comen y se castigan en el gimnasio esperando un milagro, algo que también afecta a nuestra salud mental. Y eso es algo a lo que hoy Imanol Elezgarai queremos darle una vuelta.
Con el verano a la vuelta de la esquina, cada vez son más las personas que sufren angustia o ansiedad por su apariencia o estado físico. Y a menudo esas personas recurren a las redes en busca de un remedio milagroso que les permita perder peso de forma rápida. Ayuno intermitente, dietas keto, Dukan, son muchos los tratamientos que prometen grandes resultados en muy poco tiempo. Pero todas ellas tienen algo en común. Ayunos y restricciones en alimentos son la base de estas fórmulas. Algo que puede ser peligroso. Elena Jorrín es dietista nutricionista en la clínica Egan del casco viejo de Bilbao.
Que al final esa persona que recibe ese mensaje lo que piensa es: mi cuerpo no es válido, necesito otro cuerpo ahora que llega el verano y voy a empezar esta dieta que me promete bajadas de peso rápidas y también prometen que son sin esfuerzo. Y probablemente lo que estemos es ante una dieta restrictiva y en muchas ocasiones una dieta peligrosa.
Alimentos que no podemos o no debemos comer, la forma de hacerlo, incluso en algunos casos las dietas llegan a marcar los horarios de ingesta. Todo medido al milímetro, con unas reglas estrictas a cumplir, casi como un castigo.
Esos mensajes lo que van a hacer es hacernos creer que para comer saludable tengo que empezar a prohibirme alimentos, y detrás de una prohibición lo más probable es que haya un atracón. Cuando hay privación o prohibición de alimentos, ese alimento lo vamos a desear con muchas más ganas y probablemente esa conducta alimentaria se vea muy alterada. Una nutrición tiene que ser siempre personalizada, adaptada a la persona.
Ahí radica uno de los mayores peligros de este tipo de remedios. Cada uno de nosotros tiene una fisionomía, unos hábitos y unas características físicas diferentes. Y como tal, sus necesidades nutritivas y de salud son también diversas. Es un error caer en las redes de los anuncios y artículos que pueblan medios e internet, en los que se ofrecen remedios o consejos para completar con éxito la mal llamada operación bikini.
Las dietas que se esconden detrás de la operación bikini siempre van a ser dietas donde hay muchos alimentos prohibidos, donde nos hacen creer que yo no puedo darme permiso para comer ciertos alimentos, donde para tener un cuerpo o una talla X voy a tener que llevar una alimentación que me va a provocar malestar, prohibición, restricción. Incluso detrás de esa palabra operación bikini ya estamos observando que hay como una prohibición de tener ciertos cuerpos, ¿no? Como que no todos los cuerpos son válidos. En realidad tiene nombre de mujer, operación bikini también, y muy enfocada a tienes que tener un cuerpo determinado.
A menudo el principal problema de seguir estas dietas es la imposibilidad de seguir todas las restricciones que implican o no poder mantenerlas en el tiempo, y el reflejo que eso tiene en forma de trastornos de salud mental o una educación nutritiva incorrecta.
El problema no es estar 7 días haciendo una mala alimentación, porque a nivel de la salud probablemente no haya ningún problema. Es qué tipo de conducta alimentaria voy a desarrollar yo cuando vea que no puedo seguir esas directrices, porque lo más lógico es que abandonemos una dieta tan restrictiva, y la sensación de abandonar, que en realidad es un éxito, abandonar una dieta restrictiva es un éxito, pues la persona lo vive como un fracaso. Y la que ha fracasado es esa dieta, no somos nosotros.
Más allá de las pautas del comer más frutas y verduras o priorizar las grasas saludables, Jorrín cree que debemos dejar de pensar la nutrición como unas instrucciones a seguir y observar cada proceso en su integridad.
Esto es paso a paso. Que estos 7 consejos para comer de forma saludable que se suelen vender no es tan fácil, y que un hábito sí lo podemos cambiar en poco tiempo, pero la conducta alimentaria y la forma en la que nos relacionamos con la comida lleva un poquito más de trabajo, pero cada paso cuenta y cada pasito que vayamos dando siempre nos va a acercar al sitio donde queremos llegar.
En tiempos de lo inmediato hay que tener claro que los grandes cambios requieren tiempo y un proceso de aprendizaje. Y si realmente queremos cambiar nuestros hábitos para vernos mejor o estar más sanos, hacerlo siempre de la mano de un profesional que pueda guiarnos por ese camino.
¿Qué pasa? para pegarnos.
La nutricionista Elena Jorri nos daba algunas pautas y queremos sumar la voz de nuestro psicólogo de cabecera, David Sojo. David, Gabón.
Gabón, Miriam.
¿Qué tal, cómo estás?
Bien.
Bueno, las prisas sabemos que no son buenas, lo hemos mencionado en más de una ocasión, y en esto de buscar el cuerpo perfecto, pues entiendo que menos si cabe, ¿no? Porque se generan frustraciones, porque los resultados rápidos no suelen llegar, y en esto tampoco, ¿no? Aunque es normal querer vernos bien, ¿no?
Sí, hay una parte, como comentábamos antes, ¿no? De ese deseo de ir, digamos, sobre todo cuando llega el verano y te vas a ver bien, estás mucho más expuesto, pues yo creo que hay una parte saludable de que la persona quiera verse bien. Claro, depende de cómo lo hagas, pues puedes llegar a obtener el efecto contrario, ¿no? Que es lo que puede pasar, porque la dieta esta bikini, como decía Elena, ¿no? Que son dietas como muy fuertes, muy restrictivas, puede convertirse, ¿no? En la mejor forma de engordar.
Claro, entonces, el efecto rebote del que nos han hablado en alguna ocasión y cuestiones así, ¿no? Digamos que nuestro cuerpo busca la forma de mantenernos vivos a lo largo de la historia, ¿no? Y claro, eso hace que si dejamos de comer mucho, probablemente bajemos un poquito, pero luego nuestro cuerpo mantenga esa grasa a buen recaudo por si acaso nos hace falta en contra de lo que esperamos que haga, ¿no?
Claro, es que perdemos de vista, ¿no? Que nuestro organismo evolucionó para sobrevivir, y la capacidad de almacenar grasa es una de las mayores habilidades que más ha contribuido a poder conquistar el planeta y ser lo que somos, ¿no? Entonces, claro, si no tienes eso en cuenta, esto no ha evolucionado, ¿no? Para que nos veamos guapitos en la playa y todo eso. Entonces, claro, cuando entramos en una lucha, ¿no? De esas dietas restrictivas, tal, entra el efecto rebote y acabamos consiguiendo exactamente lo contrario a lo que buscamos.
Bueno, pues está claro que hay que tener paciencia, porque nuestro cuerpo tiende a hacernos caso al principio y luego, bueno, pues parece que hace lo mejor para nosotros en el fondo. Por eso digo que hay que tener paciencia y aprender a comer mejor. Esas prisas no ayudan, y es habitual que bajemos rápidamente y luego tengamos un momento de rebote, como decíamos. Claro, ¿cómo actúa nuestro metabolismo? ¿Qué es lo que hace para reasignar un poco lo que comemos y mantenernos vivos, a veces adelgazando y a veces no?
Claro, tenemos que tener en cuenta que nuestra genética se estableció hace unos 40.000 años. Entonces, desde entonces prácticamente no ha cambiado, ¿no? Y aquel entorno no tenía nada que ver con el de ahora. En un entorno, digamos, por definición, escasez de comida. Y ahora tenemos, al revés, ¿no? Comida en cada esquina. Entonces, eso nos trae muchísimo.
Y muchos sofás, que antes tampoco estábamos sentados tanto
tiempo.
Eso
nos trae muchísimos problemas, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas una dieta restrictiva, la persona que no ha hecho nunca dieta, la primera semana, la segunda, baja peso rápido, pero luego enseguida el metabolismo baja y el organismo empieza a echar hormonas al torrente sanguíneo para provocar hambre. Entonces, claro, las dietas no fracasan porque la persona no tenga fuerza de voluntad, fracasan porque estás luchando contra una de las fuerzas más poderosas de tu naturaleza, y es como si tú le estuvieras diciendo a tu organismo, ¿no? Estamos en una época de escasez, ¿no? O sea, tu organismo está preparado para eso, y esas restricciones y esa operación bikini, tu organismo dice, coño, aquí viene época de escasez, aquí toca bajar metabolismo y empezar a echarle hormonas al torrente sanguíneo para que este tío busque comida.
Claro, y entonces llega ese momento en que decimos, este sufrimiento no merece la pena, y se produce el efecto cactus que dices, ¿no? Que es lo que yo llamaba el efecto rebote, que entiendo que es parecido, ¿no?
Sí, el efecto cactus es cuando tú llevas mucho tiempo aguantando ese hambre, ¿no? Llega un momento que explotas, te comes una vaca que te ponen por delante, y claro, todo eso el organismo, se lo queda todo, porque está el metabolismo muy bajo. Entonces, claro, te cunde absolutamente.
Que entiendo que llega un momento de cierta desesperación, ¿no? De cierto sufrimiento para la persona que ha estado durante todo ese tiempo intentando, bueno, pues verse mejor en un primer día en la piscina o en la playa, y claro, esto hace que mucha gente le desespere, ¿no? Pues no dejemos de hacer cosas por miedo al cuerpo.
A veces sí que lo consiguen, pero claro, te dura el inicio del verano un poco más, tal, y para septiembre ya estás, ¿no? Ahí ya tu organismo te pide, y claro, luego recuperas, ¿no? El peso que tenías y ganas unos cuantos más.
En fin, que tenemos que darle una vuelta a todo esto y pensar que, bueno, que un problema de sobrepeso no nos debe bloquear de cara a ponernos un bikini, por ejemplo. ¿Qué les dirías tú que prueben a quienes han probado todas esas dietas de las que nos hablaba también Elena, ¿no? Que todas esas dietas que fracasan como pautas saludables, ¿qué podemos plantear para quienes ya hayan probado todo para que no decaigan?
Podemos plantear algunas cosas generales, ¿no? En definitiva, ahora mismo en la sociedad somos glucodependientes, o sea, basamos nuestra alimentación en los carbohidratos. Y eso es una cosa que deberíamos de cambiar, ¿no? A no ser que estés preparando el Tour de Francia, no tiene sentido, por ejemplo, la prescripción esa de comer 5 piezas de fruta al día. Porque, por ejemplo, la fruta no es como la que había antaño, ¿no? Esa fruta ancestral. Porque nosotros hemos ido seleccionando las variantes más dulces de la fruta y hemos conseguido como unas bombas de azúcar. Entonces, antaño esa fruta era muy diferente y luego era estacional, no estaba todo el año. Y luego era difícil de conseguirla porque estaban los árboles y había otros animales también en competencia para cogerla.
O sea, esas cinco piezas te requerían un sobreesfuerzo de trepar.
Claro, seguramente ya lo habías gastado. La glucosa que ibas a coger con la fructosa que ibas a coger con la fruta. Y tenemos que tratar un poco de... Yo no eliminaría carbohidratos, ¿no? Como llevando esas dietas keto, tal, pero sí que no basar la dieta en los carbohidratos y tratar de confiar un poco más en la grasa, ¿no? Nuestra capacidad de almacenar grasa es prácticamente infinita, pero la capacidad que tenemos de almacenar glucógeno es muy pequeña. Entonces, el combustible ideal de nuestro organismo, lo que nuestros genes esperan, es mucho más, tiene que ver con la grasa y la proteína que no tanto con el carbohidrato. Entonces, es ajustarse un poco a esa genética.
Uh-huh. Claro, tenemos un exceso de carbohidratos, como nos dice, somos muy dependientes por nuestras pautas actuales de eso. También habría que hablar del alcohol, del que también se abusa bastante en nuestras dietas, sobre todo en verano probablemente, pues el terraceo, el estar más tiempo al aire libre, el buscar la celebración. Claro, somos muy de capricho, ¿no? Que es otro de los problemas, ¿no? Que sumadas a ambas cosas, pues bueno, se entienden muchas de las calorías que consumimos o que adquirimos, ¿no?
El alcohol es un enemigo, ¿no? Por mucho que se diga por ahí, ¿no?, que hay una dosis sana, no existe una dosis sana. El alcohol es un tóxico. Entonces, lo que no pasa nada por consumir de vez en cuando alcohol, como dices tú, una celebración, un tal, pero sí que hay que tener cuidado porque para la salud y para adelgazar es nefasto, ¿no? Entonces, consúmelo, pero no te engañes, ¿no? No hay una, a lo de vez en cuando, con precaución, pero no hay una dosis recomendable, ¿no? Eso no existe. Y luego sí que es muy recomendable permitirte caprichos, ¿no? Oscar Wilde decía que solo si te lo permites vas a poder renunciar a ello. Si no te lo permites, se convierte en irrenunciable. Y en el paleolítico, llevar una dieta paleolítica era fácil porque no tenías más remedio. Pero ahora tenemos muchas tentaciones y yo creo que tenemos que lograr ese equilibrio, ¿no? Entre, vale, sí, nuestra genética nos pide esto, pero vivimos en un entorno que hay celebraciones, hay nuestra cultura, por ejemplo. O sea, aquí pasa, digamos, en la barra de un bar o en la mesa. Sí, entonces nos relacionamos con la comida. Entonces, claro, si tú no te permites o salir a una noche o tomar una copa, pues también estás fuera un poco de la sociedad, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto es sano psicológicamente eso, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ir haciendo como logrando ese equilibrio.
Claro, lograr el equilibrio implica saber comprar bien para que nuestra dieta sea saludable, pero luego tenemos esta pata que a veces nos pasa de no lo tengo en casa y así no me lo como, ¿no? Si no quiero engordar, pues no compro chocolate, no compro galletas. Y claro, hay gente que durante un tiempo tiene la nevera y los armarios, bueno, pues con cosas que no siempre apetecen, pues para intentar evitar consumir las que engordan mucho. Pero no sé si es la mejor fórmula, o al menos no, dices tú que no, ¿no?
No, el tema es lo que hemos dicho antes. O sea, si te lo permites, puedes renunciar. Si no te lo permites,
o sea, conviene tener un poquito de chocolate.
Claro, el tema con el chocolate, la gente que dice no puedo tener chocolate en casa, son esas personas que no como chocolate y de repente un día me como una tableta. Claro, si llevo 3 meses sin comerlo, soy incapaz de comerme 2-3 onzas. Entonces me como la tableta entera. ¿Y qué hago? Lo aparto hasta dentro de 3 meses. Pero claro, cuando vuelves a los 3 meses, ya el ansia que tienes por el chocolate es el mismo. Pero si tú al día siguiente te comerte esa tableta, te compras otra, yo estoy seguro de que ese día no te la comes entera. Y me da igual cuál sea la comida, digamos, favorita de cualquier persona, que si tú se la pones durante 3 meses para desayunar, comer y cenar, te aseguro que no va a dejar de ser la comida favorita de esa persona.
O sea, entonces, es mejor tener un poquito de todo, ¿no?
Para concedérselo. Te dará unas guías un poco, ¿no?, de lo que es, pero hay que hacer las paces también con esa... La relación con la comida debemos de basarla en el placer. Y al contrario, la basamos en el control. Tú cuando haces una dieta, o sea, hacer dieta engorda, porque en el momento que tú estás a dieta, aquello que me he prohibido ya me apetece más. Entonces ya empiezas mal. Entonces, hacer dieta está comprobado que engorda.
Hay que basar la relación con la comida en el placer. Me ha gustado mucho esto. ¿Qué decimos del ejercicio y de hacer las paces con el sol, como otras de las situaciones que tendemos a hacer mal y que podemos mejorar también?
El ejercicio es importante. Nuestro cuerpo está hecho para movernos, ¿no? Entonces, claro, estar activos y sobre todo está demostrado, ¿no?, que el ejercicio que más ayuda es los ejercicios de fuerza. Yo no soy un fan del gimnasio, pero los ejercicios de fuerza son los que más ayudan, ¿no?
Está de moda ahora la calistenia.
Claro, pero está muy bien. Y tenemos un problema también con el sol, ¿no? Porque nos hemos evolucionado durante miles de años con el sol y de repente se ha hecho malo, ¿no? Y parece ser que no es tanto que el sol se haya convertido en malo, sino es la relación que tenemos nosotros con el sol. Porque nos pasamos de septiembre a junio metidos en la oficina y luego salimos julio y agosto a tirarnos 8 horas allí tumbados en la hamaca. Y no solo, ¿no? El típico vasquito que no va a Sopelana, ¿no?, sino que va al Caribe, donde una latitud donde el sol es mucho más fuerte todavía que aquí. Entonces, el impacto es mucho mayor. Entonces, tenemos que procurar de enero a diciembre tomar el sol en pequeñas dosis, De hecho, aquí tenemos, por ejemplo, uno de los grandes pioneros en la helioterapia fue el doctor Araiza, ¿no? Uno de los ideólogos de lo que es hoy el Hospital de Gorlitz, que está situado allí, buscaron el mejor sitio donde hubiera horas de luz para tratar como una especie de epidemia de tuberculosis que había en la época, y el sol ayuda muchísimo a regular todos los procesos del organismo. Entonces, tenemos que reequilibrar la relación con el sol.
Todo se basa al final en evitar los atracones, ya sea de comida, de bebida, de deporte o de sol,
exacto,
o de sofá,
exacto,
¿no? Que está muy bien. Bueno, la verdad es que si seguimos un poco tus indicaciones, parece fácil cambiar nuestro estilo de vida, ni entrenar locamente, ni hacer dietas. Y bueno, pues poco a poco no nos veremos mejor. Pero claro, esto estamos hablando de un formato más o menos que nos puede valer a cualquiera, pero luego hay personas que tienen ya unos problemas más serios, ¿no? Que podemos estar hablando de personas que tienen un problema de verdad o un trastorno de la alimentación, y aquí sí que hay que tener especial cuidado con estas personas, ¿no?
Hay que tener cuidado, sí, porque estas recomendaciones que pueden venir bien para mucha gente no son válidas cuando estamos hablando de un trastorno alimentario ya establecido. Entonces, por ejemplo, en internet, en Instagram, hay muchos nutricionistas que aportan muchísima información muy valiosa, pero claro, los trastornos alimentarios tienen una base obsesivo-compulsiva. Entonces, claro, son formas de controlar todavía más la comida, y lo que puedes conseguir es la mayoría de esas prescripciones, esas recomendaciones no valen porque les metes todavía mucho más en su trastorno, que tiene que ver con el control, con la obsesividad.
Claro, porque seguramente muchas de las personas que padecen anorexia, por ejemplo, no tiene por qué haber empezado con un intento de adelgazar por una operación bikini, sino que suele ser más o muchas veces un control total, ¿no? de tu vida. Y si no tienes posibilidad de controlar otras cosas, a veces hay quien se aferra a eso, ¿no? Entonces, claro, no se trata solo de que engorda y que no engorda, ¿no? En este caso, al menos, ¿no?
Ahí en la anorexia no se refiere solo a la comida, ¿no? De hecho, una persona anoréxica tiene también otros problemas, ¿no? Con la gestión del placer, es muy obsesiva, es muy buena en lo que hace, o sea, es una forma de ser, es una personalidad que la comida, digamos, no es que tenga el problema con la comida, tiene el problema con el mundo, ¿no? El cómo se relaciona, y la comida es uno de ellos, pero hay una forma de ser muy clara detrás de una anoréxica.
Para quienes nos estén escuchando ahora, David, ¿qué alarmas pueden empezar a ver en alguien de su entorno que puede tener problemas de este tipo? Porque es verdad que en la adolescencia o en algunos momentos es fácil que no quieras engordar sin más, o que quieres llevar la contraria, o que no te gusta que te controlen en casa qué es lo que comes o lo que no comes, y no tiene por qué ser una bulimia o una anorexia, pero hay algunas pautas que indican que tal vez sí, ¿no?
Sí, y la mejor forma de prevenir los trastornos alimenticios es centrarse en los jóvenes, ¿no? Entonces, los padres, por ejemplo, para superar un trastorno de anorexia, lo que sea, un trastorno alimentario juvenil, el digamos que estén los padres involucrados es esencial. Es muy difícil superar un trastorno alimenticio en un joven, en un adolescente, sin la implicación de los padres, porque además normalmente están en el ajo, ¿no? Porque viven con sus padres, la comida la preparan, o sea, sin los padres es imposible. Entonces, algunas de las recomendaciones para los padres, ¿no? Evidentemente, cuando tú ves que come muy poco, ya es una pista, ¿no? Tú debes ver cuando tiene poco peso para su edad y su nivel de desarrollo, cuando tiene, aún estando delgada, tiene miedo a engordar. También, ¿no? Esas personas que, aun estando con ese miedo a engordar y haciendo, o sea, estando por debajo, sigue haciendo cosas para adelgazar. Una anoréxica, o sea, nunca es suficiente, siempre puede bajar más. Entonces, son alarmas, por ejemplo, cuando se ve gorda también, o cuando tú ves que su autoestima está totalmente determinada por su cuerpo, ¿no? Hay chavalas, ¿no? Que igual, como hoy me veo más hinchada, no salgo de casa, o no quedo con las amigas, o con lo que sea. También, cuando ves que unas veces come muy poca cantidad y otras veces se le escapa de las manos, se mete ahí como una especie, sin llegar a ser dragón, ¿no? Pero estás viendo tal, o cuando esconde comida.
Cuando esconde comida para no tener que comérsela, bueno, también podría ser que esconda comida para comérsela en atracones, ¿no? Que es
eso
otro de los problemas, porque muchas
de
esas cuestiones van y vienen, ¿no? O sea, que puede generarse una como efecto rebote de la otra, ¿no?
Claro, entonces ahí todas esas nos dan pistillas, ¿no? Hay gente que eso, que comen comida, sobre todo esa, pues esa un poco guarra para cuando me quedo el atracón, porque cuando tal, son todo cosas que te pueden indicar que, o por ejemplo, también es un poco una de las principales características, o no me miro en los espejos o estoy todo el día mirándome. Entonces, una de estas características por sí sola igual no te dice nada, pero tú cuando ves muchas y estás viendo además, el gran problema es que estas chavales o chavales ya, que cada vez hay más chavales también, no tienen ninguna conciencia de problema. Entonces, claro, es difícil, digamos, que ellos te pidan ayuda. Entonces, muchas veces tienen que ser los padres los que estén atentos a estas cosas y son los que den la voz de alarma.
Claro, nosotros podemos estar viendo desde fuera todas estas claves que nos vas diciendo. En algunos casos parece muy evidente, ¿no? Lo que está pasando, pues porque pierde peso, se sigue viendo gorda o gordo, o se niega un poco a ponerse un bikini porque se considera por encima del peso cuando evidentemente le faltan 10 kilos. Claro, ¿cómo abordamos esta conversación? Porque es muy poco probable que quieran hablar con nosotros en casa de esta situación, ¿no? Sí. Procurarán evitarlo a toda costa. ¿Cómo hacemos para abordar esta situación y hablar de ello sin que haya un cierre total?
A veces es tan complicado que, de hecho, cuando llegan a consultas es que ya cuando ha pasado algo. O sea, cuando está a punto de tocar fondo, o yo que sé, imagina que ha habido un desmayo o un no sé qué, ya es muy evidente y ya le has a elegir, ¿no? O ingreso o vienes. Entonces, es complicado, pero hay veces sí que se consigue, ¿no? Hablando con ellos y poniendo las cosas serias, o sea, o vas o vas. Entonces, hay veces que hay que ponerles una elección muy dura.
Pero en el estadio previo es imposible acceder a ellos. Es un poco, a veces me da la sensación de que esto es un poco como las sectas, ¿no? Que tratas de llegar a una persona que está demasiado metida en un movimiento, en una forma de pensar muy cerrada, pero como ya le han dicho todo lo que le vas a decir para evitar que siga ahí, ya están sobre aviso, ¿no? Y pasa un poco esto a veces, ¿no?
Sí, sí, pasa con mucha frecuencia. De hecho, una de las preguntas discriminadas que hacemos nosotros, que se llaman, es: ¿vienes obligada o vienes por ti misma? Porque muchas de las veces viene obligada, pero
muchas
viene.
¿Muchas o casi todas?
Casi todas. La mayoría es una adolescente, pues a no ser que, lo que te digo, no tiene conciencia del problema. Y entonces ella está metida en su cosa de yo he graduado, yo he tal, y está. Entonces es muy difícil que accedan. Pero ya te digo que una de las preguntas discriminadas es: ¿cómo vienes? ¿Vienes por tu propia voluntad o vienes obligada? Ya te está diciendo, ¿no?, que la mayoría de las veces vienen obligadas.
¿Y hay alguna forma de que abordemos esto a través de sus amigos, sus amigas? Porque no tiene por qué pasarle al resto de sus amigas o de sus amigos lo mismo, ¿no? No sé si a través de ellos hay una posibilidad de contacto, o normalmente hace falta una ayuda especializada como puede ser la de un psicólogo.
Depende. Puede haber algunas chavalas que puedan tener alguna amiga especial que le tal y así, pero no es una cosa que tengas que argumentar. O sea, no es un problema lógico que le falte información o que haya algo que no ha entendido. Es absolutamente irracional esa necesidad de control, de adelgazar, de tal. Entonces, en ese sentido, yo lo que digo, lo que mejor funciona es obligarla. Y muchas veces se les mete el miedo, ¿no? Es decirle, o sea, es que si a ti te pasa algo, los responsables legales cuando hablamos de menores son tus padres. Entonces tus padres van a la cárcel. Y una de las cosas que se utiliza con las anoréxicas es el miedo. Tienes que jugar con el miedo a lo que le pase a sus padres y con el miedo a un posible ingreso. Y muchas veces es una amenaza, pero que tiene tintes de realidad.
Claro, porque llegará un momento en que les cueste de verdad comer porque el bloqueo de su cerebro es lo mismo que se ven realmente de una forma que no tiene nada que ver con su imagen real, ¿no?
Es la dispercepción, de hecho, ¿no? Cuanto más adelgazas, más gorda te ves. O sea, fíjate cómo se llama...
Es tremendo el cerebro a veces, ¿eh?
Claro, sí, se llama la restricción que se hace de las lentes y es así. O sea, cuanto más adelgaza la cría, más gorda se ve. Entonces, claro, es muy, muy complicado. Por eso te digo que la parte más difícil es esa gestión de una persona que tiene un problema gravísimo. De hecho, el 15% de las anoréxicas mueren y no tiene conciencia de ello. Encima, o sea, son unas enamoradas de ese trastorno. De hecho, una de las cosas que es muy, muy poco recomendable es llevarlas a una clínica de estas, ¿no? Porque allí es como meter en una habitación un montón de personas con una enfermedad infecciosa, porque aprenden técnicas las unas de las otras de cómo librarse, de cómo vomitar, de cómo no sé qué. Es espantoso.
Sí, que es el lo tratamiento mismo que pasaba con algunas con páginas web que durante un tiempo reinaban y había peticiones, con muchísimas firmas para tratar de bloquearlas para siempre en redes.
Sí.
Y era muy complicado y ahí se daban todo tipo de trucos tremendos y es verdad que que no debieran permanecer abiertas porque promueven una forma de vida que es muy peligrosa, porque
sí, sí.
Puedes tener fallo orgánico y algunas cosas pueden llegar a ser irreversibles. Así que, bueno, no nos queremos poner tremendos tampoco, pero es verdad que
es un problema,
que es un problema muy serio y que la terapia, bueno, pues es fundamental en casos así, personalizada, como dices, ¿no? Pero, claro,
sí, sobre todo si es un menor con los padres. Sí.
Pues hoy queríamos hablar de algunos riesgos de la operación bikini.